Enero 1959. En algún lugar de los montes Urales. 9 excursionistas, 7 hombres y 2 mujeres salieron a una expedición en la espalda de los montes Urales, en una montaña llamada Kolachakit, que en castellano significaba la montaña de los muertos. A ellos les acompañó un guía llamado Igor Dyatlov. 2 más tarde desaparecieron sin dejar rastro. La expedición que fue a buscarles los encontraron muertos en muy extrañas circunstancias y con signos evidentes de violencia, a muchos metros de su campamento, con una vestimenta no apropiada para esas temperaturas tan gélidas y con unas expresiones de auténtico terror. Esto dio lugar a uno de los mayores misterios del siglo XX. Con el paso de los años, esta ladera pegada a la montaña Kolachakit fue nombrada el Paso Dyatlov. Todo nos da igual presenta Dyatlov, caso abierto. Una serie sobre el caso Dyatlov para auténticos Dyatlovers. Escrita y presentada por Kiko Orión. Para todo nos da igual. Todos los lunes a las 22:30 horas en Canal Tondi.
Muy buenas amigos y bienvenidos a este tercer programa de nuestra tercera temporada. Si recordáis, la semana pasada comenzamos una historia acerca de un avistamiento de luces de un capataz minero. Estas luces solo se acercaban si tú las mirabas y se alejaban cuando dejabas de mirarlas. Un caso que el propio protagonista averiguó no fue el único. Y quien creyó ver una posible explicación y paralelismo con la muerte de los excursionistas del grupo Dyatlov. Como siempre, espero os guste. Continúo donde lo dejé la semana pasada, es decir, a nuestro protagonista Yuri Yefimov entrevistándose con V. Yefimov. Comienzo. Le pregunté a Yefimov por qué su nombre fue mencionado como testigo del fenómeno de luz en la historia del semanario Ikoviet, a pesar del hecho de que no había estado allí en ese momento. Dijo: verás, las rutas siempre se hacían entre 2 personas, pero nosotros, guardabosques experimentados, a veces nos separábamos para reconocer un mayor terreno. Creo que este fue el caso esa vez. Así es como mi nombre entró en esta historia. Pero a pesar de eso, esa noche no estuve con él. Rutkowski estaba solo. Y con esto aclaré otra discrepancia. En alguna ocasión, me dijeron que tuve mucha suerte de que Valentín Rutkowski hablara sobre este caso, ya que nunca había sido demasiado hablador. Yo siempre respondía: oh, verás, esto es probablemente porque ambos tuvimos la misma experiencia, solo que en diferentes momentos y lugares. Era una manera de comparar nuestros relatos y darnos credibilidad mutuamente. A partir de aquí, solo una pregunta quedaba sin contestar. ¿Qué les pasó a los 9 excursionistas en febrero de 1959? Intenté analizar la situación teniendo en cuenta los resultados de la investigación del caso Dyatlov, los diarios de grupo y reconstruir la tragedia en el contexto de las observaciones del fenómeno de luz, tanto del 29 de agosto de 2002 como del 11 de septiembre de 2002. A continuación, muestro cómo veo los eventos que llevaron a una tragedia en la ladera este del monte Kolatsialpi. En el quinto día del viaje, el grupo decidió acampar por la noche en la tienda de campaña, en la ladera este del monte Kolatsialpi. Lo más probable es que quisieran continuar hacia el monte Atorshin al amanecer del día siguiente. Con el fin de utilizar la luz restante del día, aproximadamente a las 5 de la tarde, instalaron la carpa con la entrada mirando hacia el sur y apilaron las mochilas y otras cosas en el interior. Alguien del grupo tomó la última foto mientras se armaba la carpa. Tenían comida para 2 o 3 días, un hacha, una sierra y una pequeña estufa de campamento que podían introducirse dentro de la tienda. La estufa estaba llena de leña que habían recogido con anterioridad. El borde del bosque estaba a 1.5 kilómetros de distancia de la tienda, y no había otro lugar desde donde llevar leña. La temperatura estaba bajando hacia el anochecer y soplaba un fuerte viento. De acuerdo con los datos de la investigación, la temperatura del aire en la región en ese día era de entre menos 25 grados centígrados a menos 30 grados centígrados, con un fuerte viento. Una fogata y cocinar una cena caliente al aire libre era misión imposible. No tenían suficiente leña para eso, y el fuerte viento se lo impediría. Lo más probable es que Tibeok Brignol, o Tibo, como lo llamaban sus amigos, estuviera de guardia esa noche. El resto ocupó su lugar en la tienda. Se quitaron las ropas de exterior, el calzado y los sombreros, y se acostaron tratando de calentarse con la respiración debajo de las mantas y de la ropa exterior. No tenían sacos de dormir, solo manta. No había mucho espacio dentro de la tienda, por lo que todo, excepto el que estaba de guardia, se acomodaban para estar lo más caliente posible. Cada miembro del grupo, a su vez, hizo registros en el diario del grupo y del viaje. Además, algunos de ellos mantuvieron diarios personales. Pero esa noche no se hizo una sola entrada. Probablemente planearon hacerlo después de que la estufa fuera encendida y calentara la tienda. Se estaban preparando para un bocadillo y sacaban las galletas. Había un poco de café en los matraces del último campamento. Tibeux, como el hombre de guardia, se quedó con su ropa exterior y sus botas puestas. Después de las 6 de la tarde, ya casi en la oscuridad total, Tibeux sale de la tienda con una linterna para orinar y se sorprende al ver una luz blanca oscilante que viene en dirección sur-norte, al igual que desde un proyector la luz golpea la pendiente de la montaña donde se encuentra la tienda. Tibeux grita a los demás en la tienda de que ve algo muy inusual. Siendo un realista y un materialista y solo por curiosidad, él quiere ver el fenómeno más de cerca para entender qué podría ser eso. Incluso apunta su linterna en la dirección de la fuente de luz para poder distinguirlo mejor. La fuente de luz reacciona su mirada, cambia la dirección de rayo e inunda a Tibeux y la tienda de campaña con una luz blanca brillante. Inmediatamente, unas pocas antorchas o proyectores separados de la fuente se balancean y se acercan, atrapan su mirada y mientras Tibeux continúa mirando con asombro, una de las antorchas que se aproxima envía un fuerte pulso de onda de choque con un destello de luz brillante dirigido a la mirada de Tibeux. De manera involuntaria, Tibeux desvía su rostro hacia la izquierda del deslumbrante destello de luz y la onda de choque lo golpea en la sien, quedando explicada la fractura del hueso temporal derecho. El dolor es intenso y cae inconsciente. La linterna sale volando hacia el techo de la tienda, donde los rescatistas más tarde la encontrarían. Solotaryov y Dubinina se apresuran hacia él desde la tienda, se inclinan sobre su compañero tendido en el suelo y tratan de empujarlo a la entrada de la tienda. Solotaryov está delante y Dubinina está detrás. Sostienen a Tibeux y desde su posición inclinada miran a las antorchas oscilantes que reaccionan a una mirada humana. Tal vez vean algo aún más horrible e inexplicable. También reciben un golpe de una onda de choque puntiaguda que probablemente apuntaba a su mirada. Pero debido a sus cabezas bruscamente levantadas y al cambio de posición reciben un golpe en las costillas. Solotaryov tenía 5 costillas rotas en el lado derecho y en la línea axilar media, con hemorragias en el músculo axilar. Estaba en una posición doblada con el lado derecho expuesto a la luz y a la fuente de onda de choque. Dubinina tenía 4 costillas rotas a la izquierda, en la línea media clavicular y media axilar, y 6 costillas a la derecha en la línea media clavicular, es decir, estaba de espalda a la fuente de luz y onda de choque, y recibió el golpe en su espalda. Esto hace que su lengua se desgarre. Si estuvieran quietos en el momento del pulso de la onda de choque, el golpe habría golpeado su mirada, sus ojos. Los 3 recibieron heridas muy graves, pero 2 de ellos, sin embargo, habían conservado la capacidad de moverse durante algún tiempo. De acuerdo con la autopsia, tales lesiones no se podían haber causado ni por una piedra ni por un golpe contra una piedra, ya que la piel y los tejidos blandos no sufrieron daño. Las lesiones anteriores son muy parecidas a una lesión de una onda de choque de aire. No se excluye la posibilidad de que esos 3 no solo estuvieran gravemente heridos por una onda de choque, sino que también quedaran deslumbrados por un brillante destello de luz proveniente de las antorchas oscilantes o de la fuente de luz que precede a la onda de choque. Involuntariamente reaccionaron a un destello de luz brillante, dolorosa, y cambiaron la posición de su cuerpo. En un breve momento fueron golpeados por una onda de choque fulminante. Tiberius Brignol estaba inconsciente, pero aún podía haber mostrado signos de vida durante 2 o 3 horas. Dubinina podría haber vivido de 10 a 20 minutos después de haber sido herida. Ella podría haber estado consciente. Solotaryov, al estar menos lesionado, podría haber vivido más tiempo. En el calor del momento, tanto Dubinina como Solotaryov podrían haber seguido moviéndose por sí mismos. Y aquí se me viene a mí una duda personal, la cual me gustaría formular en una pregunta. Si Tiberius previsiblemente debió ser uno de los primeros fallecidos, ¿por qué sus compañeros no lo desvistieron cuando falleció como hicieron con otros compañeros a lo largo de esa fría noche? La lógica me dice que los mejores vestidos posiblemente fueron los últimos en morir, y Tiberius, junto a Solotaryov, era uno de los mejores vestidos. Continúo. Los otros 6 excursionistas, ya preparados para dormir en la tienda, se alarmaron. La luz que aparece de la nada y penetra en la tienda a través de la cortina, los gemidos de su amigo, sus gritos alertando que han sido heridos por luces desconocidas, pudieron provocar en los excursionistas un pánico colectivo que los hiciera salir huyendo de la tienda, y ya que no sabían a qué se enfrentaban, nada cogieron. Puede ser que además de la onda de choque, a medida que estas luces se acercaban, pudieran emitir un haz de energía infrasónico o pulso de enfoque estrecho, que actuaba físicamente sobre los excursionistas, infligiendo heridas mortales y afectando psicológicamente a los otros 6 en la tienda. Aclaración. Aquí Rutkowski nos lee un artículo extraído de la revista Caleidoscopio número 28, del 10 de julio de 2006, de la cual leemos: la capacidad auditiva humana está en el rango de 16 a 20 mil hercios. Los sonidos por encima o por debajo de este rango pueden tener efectos sobre el cuerpo humano. El infrasonido en el rango de 7 a 8 hercios es el más peligroso para los humanos. Es la frecuencia con la que oscilan muchos órganos internos humanos. 7 hercios es la frecuencia promedio de los alfarritmos cerebrales. Una amplitud infrasónica suficientemente alta puede ser la causa de la rotura de órganos vitales, ataques epilépticos y episodios de pánico. ¿Podría ser que Lyudmila Dubinina perdió la lengua debido al efecto del infrasonido? Los otros miembros de la expedición pudieron verse afectados por el infrasonido, pero en menor grado. no es que resultaran heridos, más bien entraron en pánico. El pánico se desata en la tienda. ¿A dónde huir de esas luces oscilantes y asesinas? No hay escapatoria por la entrada de la tienda. El escape está bloqueado por la luz furiosa. Alguien corta la pared de la tienda desde el interior. Salen corriendo sin tener tiempo para ponerse la ropa exterior. Aún no saben que solo deben alejarse de la luz y no mirarlas para que éstas se alejen y no les persiga. Era suficiente que solo uno de ellos siguiera mirando las luces oscilantes para que éstas no se apartaran de ellos. El territorio alrededor de la tienda se inundó con la luz blanca que proyectaba este fenómeno. Los hizo correr sin su ropa puesta, lejos de la tienda. Solo sabían que tenían que alejarse a toda costa. ¿Estaban aterrorizados? Creo que sí. Ese periodo de contacto con una fuerte luz desconocida y la acción del infrasonido dentro y fuera de la tienda fue el periodo de pánico total. Esto se confirma por el hecho de que habían huido tan lejos de la tienda como podían y sin ropa de abrigo, aun a sabiendas que era una forma segura de morir en una noche invernal en los Urales. Alexei Koskin, un excursionista que había visitado el paso de Dyatlov, expresó una opinión similar sobre el inicio de la tragedia. En una carta al editor de un periódico de Moscú, expresó la opinión de que algo fuera de la tienda alertó a los miembros del grupo y que los tres primeros que salieron se enfrentaron a algo peligroso, que creo que fue la onda de choque. Creo que los esquiadores intentaron recuperarse. Tomaron a Tibeus, que estaba inconsciente, y ayudando a los otros heridos, comenzaron a alejarse de la tienda de forma organizada, bajando la pendiente. Los turistas, medio vestidos, se movían hacia abajo, hacia el borde del bosque, no en dirección a su cobertizo de almacenamiento, siguiendo su propia pista de esquí del día anterior, sino más al norte. ¿Por qué? Simplemente porque en la dirección de la que habían venido durante el día, ahora había una fuerte luz y un peligro desconocido. No podrían haberse movido en esa dirección voluntaria o involuntariamente. Alguien miraría hacia atrás a la luz, y la luz respondió a su mirada, y les apuntó con sus rayos, y esto los hizo moverse más y más lejos, bajando la pendiente y alejándose de la tienda. Uno de los excursionistas, que fue el último en la línea, siguió la pista hecha por los otros, llevando a Tibeus inconsciente en su espalda. Lyudmila Dubinina, gravemente herida, se estaba moviendo con la ayuda de alguien. Luego ella también fue llevada. Aunque herido, Solotaryov, este andaba por sus propios pasos. 25 días después, el grupo de rescate encontró la tienda y las huellas humanas de nieve comprimida, las columnas de huellas que se alejaban a 500 metros de la tienda. Los vientos de febrero soplaron nieve suelta desde la ladera de la montaña, dejando solo las huellas en forma de columna. Un camino hecho en la nieve por pies humanos se mantiene hasta que toda la nieve se derrite. La nieve virgen que se encuentra cerca del camino es arrastrada por el aire caliente de la primavera, mientras que las columnas de nieve prensadas permanecen más tiempo y serían las últimas en descongelarse. Así que los esquiadores dejaron esta pista de 500 metros de largo. La nieve cerca de las columnas desapareció con el viento, de modo que cuando fue encontrada por el grupo de rescate el 26 de febrero de 1959, las huellas se elevaron sobre el manto de nieve. Dos o tal vez tres turistas heridos fueron arrastrados sobre la nieve. Cuanto más cerca del bosque, más profundo se registraron las huellas. Hundiéndose en nieve profunda, con un tremendo esfuerzo, los turistas que transportaban a sus heridos se detuvieron en el borde del bosque, cerca de un cedro que estaba solo. A juzgar por las vías, cubrieron esta distancia de kilómetro y medio en aproximadamente una hora y media a dos horas. El viento todavía era muy fuerte cerca del cedro, por lo que los heridos fueron llevados a 70 metros más abajo, cerca de la corriente congelada. La nieve era muy profunda allí, pero el viento no era tan fuerte. Allí los rayos de luz no los seguían y ya no veían la luz, ya que permanecía más arriba en la montaña, cerca de la tienda. Los excursionistas cortaron ramas de abeto para los heridos y comenzaron a hacer un agujero en la nieve profunda para esconderlos del viento y las heladas. Ya todos los miembros del grupo Dyatlov tenían sus pies, manos y caras congeladas. En la noche fría y ventosa se quedaron sin prendas exteriores, mitones y gorros. Los excursionistas se dieron cuenta de que sin ropa de abrigo no vivirían hasta la mañana y seguramente se congelarían. ¿Qué hacer en tal situación? Puede ser bueno hacer un gran fuego para calentarse hasta la mañana. ¿Por qué no hicieron eso? Muy probablemente se abstuvieron de hacer un gran fuego por temor a atraer las luces, para evitar una repetición del horror que habían sentido cerca de la tienda. Probablemente creyeran que la luz de una vela en la tienda, una cerilla encendida o una linterna habían provocado la acción agresiva de esa fuerza de luz desconocida contra ellos. No sabían que el conjunto de luces no reaccionaban a la luz de una fogata o una antorcha eléctrica o ruido, solo respondían a una mirada humana. Tampoco podían adentrarse más en el bosque, porque no tenían la fuerza para transportar a los heridos a través de la nieve profunda y no podían dejarlos solos. También entiendo que no debían alejarse demasiado de la tienda, porque su ropa y esquí estaban allí y los necesitaría para salir de la taiga a la civilización. Se trata de decenas de kilómetros hacia cualquier lugar habitado. Solo podían confiar en sí mismos. Cavaron un hoyo en la nieve profunda cerca del arroyo congelado y escondieron a sus heridos del viento y el frío. Kolevatov se quedó con sus compañeros heridos, que probablemente ya estaban muertos de heridas mortales. Su pie estaba dislocado, vendado con un trozo de tela. Los cinco restantes se alejaban de 50 a 70 metros del cedro. Entiendo que necesitan volver a la tienda. Una vez allí, recogerían la carpa, la estufa y la ropa, y llevarían en esquí a los heridos. Luego calentarían a los heridos y se calentarían ellos mismos. Pero la luz voladora que ha herido a sus amigos todavía está allí, cerca de la tienda. Rusten Slobodin sube por el cedro para ver la tienda. Rompiendo las ramas secas inferiores con sus manos congeladas y dejando pedazos de piel de sus palmas, sube el cedro a una altura de 5 metros. Desde esta altura puede ver la tienda inundada de luz, pero las ramas del cedro ocultan la visión. Rompe más ramas para hacer una abertura para una mejor vista. Las ramas, aunque gruesas, ceden fácilmente en la escarcha. El cedro es un árbol generalmente frágil. Slobodin ve que la luz danzante todavía está allí, cerca de la tienda. Tiene mucho frío en el árbol, pero sigue mirando. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, los esquiadores escuchan un fuerte chasquido como de una descarga eléctrica. Slobodin grita desde el cedro que la luz cerca de la tienda se ha ido, y eso significa que el camino a la tienda está abierto. El guardabosque Rudkowski informó haber escuchado un sonido similar antes de que la luz se hubiera ido el 29 de agosto de 2002. En este momento un viento glacial se eleva y sopla el Slobodin del cedro, cayéndolo. Intenta agarrar ramas con sus manos congeladas, pero se rompen bajo su peso. Se cae y golpea su cabeza contra el tronco del árbol o las raíces que sobresalen. El Slobodin se encontró con una lesión fractura de bóveda craneal de 6 centímetros de largo, con una separación de hasta 0,1 centímetro. En el calor del momento, Slobodin no presta atención a su mala herida y solo piensa en arrastrarse a la tienda. Después de eso, Igor Dyatlov decide hacer un pequeño fuego con las ramas de cedro para servir como un punto de referencia para aquellos que se arrastran por la nieve hacia la tienda. Dos de ellos, Dorochenko y Krivonochenko, se quedan para apoyar el fuego mientras que Dyatlov, Slobodin y Zina Kolmogorova se dirigen a la tienda. Es un trabajo difícil hacer un camino cuesta arriba en la nieve profunda. Es como sacar tu cuerpo de un pantano fangoso. ¿Por qué no usaron su viejo camino para llegar a la tienda? Puede ser que la ventisca haya barrido todos los rastros, y temieron tomar la dirección equivocada en la oscuridad y no encontrar la tienda. O probablemente decidieron que llegaría a la tienda más rápido moviéndose en línea recta, con el fuego como un marcador detrás de ellos. Desesperadamente, con su última fuerza, los tres excursionistas congelados, medio vestidos, se dirigen a la tienda a través de la nieve profunda. Sus palmas y pies se adormecen y se ponen rígidos. El dolor atormentador de la congelación aumenta más y más en sus cuerpos. Estos tiemblan de hipotermia y calambres. No hay forma de escapar del frío y el viento cortante. Para calentarse, intentan arrastrarse más rápido por la nieve, pero rápidamente pierden fuerza y aliento. Los últimos recuerdos de fuerza y calor se pierden. Se adormecen su fuerza de vida y se agotan. Mueren congelados George Krivonochenko y Yuri Dorochenko, quienes apoyaron el fuego todo el tiempo que pudieron. Se mantuvo durante una hora y media o dos, pero no pudo calentarlos. Pusieron sus pies y manos congelados en el fuego, pero no sintieron el dolor. Se congelaron. Los rescatistas los encontraron cerca del árbol del cedro con las manos y los pies quemados. A medianoche, solo Kolevatov estaba vivo. Se le había encomendado la tarea de permanecer en la depresión cerca del arroyo con los heridos Tibeusz Brignol y Lyudmila Dubinina, y a esperar a que los demás regresaran de la tienda con ropa. Kolevatov sube al cedro, encuentra a Krivonochenko y Dorochenko muertos. Les corta la ropa con un cuchillo y se la lleva a los heridos. La ropa cortada y sustraída de Dorochenko y Krivonochenko se encontraron más tarde en el cadáver de Lyudmila Dubinina. ¿Habría estado viva entonces? Apenas probablemente. Kolevatov no podía creer que ella estuviera muerta y trató de hacer que su vida durara tanto como la de él, y no podía dejarla. Así que se congeló cerca de ella, esperando en vano que sus amigos regresaran con la carpa y las cosas calientes. La muerte fría también se lo llevó. Alrededor de las 2 de la mañana todo había terminado. La ventisca cubría con nieve los cuerpos fríos y muertos de los 9 turistas. Mi descripción de lo que sucedió al grupo de Arlov desde el momento de instalar la tienda en la ladera del monte Kolatsialk hasta la muerte del último de los excursionistas aún no es un hecho establecido. Esta es mi propia versión del incidente, o si lo desea, una nueva versión de la tragedia. Se basa en los registros diarios de los excursionistas, los materiales de la investigación y los hechos con los que me reuní personalmente el 11 de septiembre de 2002 en el distrito de Idlib, y lo que Valentín Rutkowski vio el 29 de agosto de 2002 en la reserva natural de Dininskin Kamien. A veces una explicación lógica queda por sí misma incompleta, por ello, para averiguar debemos preguntar, investigar, dudar, imaginar y, en definitiva, cualquier concepto que nos haga avanzar en la investigación. Esta podría ser una de ellas. ¿Por qué había actuado así los esquiadores? ¿Por qué se habían movido en esa dirección y no en la otra? Muchas de sus acciones el 1 de febrero de 1959 nos parece errónea e ilógica, pero estaban sin ropa y todos se congelaron. Estaban en una situación extrema y no podían haber actuado de otra manera. Nadie sabía qué hacer en esa situación, en presencia de ese conjunto de luces. Todos lucharon por su vida desesperadamente hasta el final. El principal misterio es el hecho de que todo el grupo salió de la tienda. V. Karilen, uno de los miembros del grupo de rescate que los conocía bien a todos, escribió: las personas del grupo de Arlov eran tales que podían haberse asustado solo por algo extraordinario, algo que estaba fuera de lo normal. Creo que fue el conjunto de luces que apareció con la caída de la noche en la ladera oriental de los Montes Urales, reaccionando a una mirada humana al enviar luces oscilantes y una onda de choque infrasónica, lo que provocó que los turistas abandonaran la tienda y finalmente mató a todo el grupo. Si alguno de los miembros del grupo de Arlov se hubiera mantenido vivo para hablarnos sobre el escenario de luz, la historia probablemente habría sido interpretada por las autoridades en ese momento como las maquinaciones de los imperialistas, y no hubieran reconocido lo que realmente sucedió, ya que estaba fuera de la visión oficial materialista del mundo. El investigador Ivanov tenía su propia opinión, que no encajaba en el marco del materialismo. Sin embargo, también debemos agradecer a las autoridades en la búsqueda de los turistas perdidos, los transportes y la aviación, y también helicópteros, que eran bastante raros en la década de 1950. En definitiva, involucraron enormes recursos materiales. No muchos excursionistas y alpinistas perdidos habían recibido tanta atención. Equipos de rescate, cazadores, militares e investigadores participaron en la búsqueda. En ese lugar desierto, bajo las severas condiciones invernales de los Urales del norte, realizaron una gran cantidad de trabajo. La información recopilada por esas personas permitirá algún día descubrir la causa de la muerte del grupo Dyatlov. ¿Qué hicieron las autoridades oficiales después de la tragedia? Hicieron que los familiares firmaran una declaración de no divulgación. Querían que los muertos fueran enterrados en Ivgi y no en Sverdlov. Cerraron el acceso a la zona para excursionistas durante 3 años. Esto causó múltiples rumores acerca de la prueba de algún arma secreta en el área y de que la verdadera información se estaba ocultando a la gente. Pero, ¿qué ocultar? Nadie sabe realmente lo que pasó. Sin embargo, las causas de la tragedia deben discutirse simplemente para suprimir las teorías de ensayo fallido de cohetes y servicios de inteligencia. ¿Qué podría estar haciendo un conjunto de luces en el pozo número 15? ¿Por qué oscilaban las luces cerca del basurero de residuos? El pozo no esconde nada secreto, solo máquinas de minería de fabricación común, tecnología de minería general y el basurero, que es un depósito natural de piedra caliza mezclada con arcilla. Si los servicios de inteligencia necesitaran dicha información, podrían obtenerla fácilmente durante el día, sin la necesidad de un espectáculo de luces. ¿Y qué buscaban en el denso bosque más allá del monte Dyniskin Kamien, donde el guardabosque Valentín Rukovsky había observado este fenómeno? Lo más probable es que este y el mismo conjunto de luces haga su aparición en diferentes partes al este de la cresta de los Urales, siguiendo un plan desconocido. Puede estar haciendo levantamientos de terreno en lugares definidos al seleccionar información con un haz de luz. Aquí están las coordenadas aproximadas de sus apariciones. 29 de agosto de 2002, 60 grados, 30 minutos norte, 59 grados, 25 minutos este. Desde las 10 de la noche hasta las 2 y media de la madrugada, observado por Valentín Rukovsky en la sección 357 de la Reserva Natural de Dyniskin Kamien. 11 de septiembre de 2002, 60 grados, 40 minutos norte, 60 grados, 15 minutos este, en el foso número 15 de la mina de bauxita en Ivgi. Las luces permanecieron allí aproximadamente desde las 9 y media de la noche hasta las 2 de la madrugada. 1 de febrero de 1959, 61 grados, 45 minutos norte, 59 grados, 20 minutos este, en la vertiente oriental del monte Kolatsialke. Tiempo supuesto desde las 6 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Según Rukovsky, la luz apareció poco antes de que oscureciera. Probablemente el conjunto de luz comenzó su estudio después del anochecer y continuó en ciertos puntos de la Tierra durante 4 a 4 horas y media. Rukovsky afirmó que a las 2 y media de la madrugada escuchó un fuerte chasquido como una fuerte descarga eléctrica, y luego la luz desapareció. Después de eso, durante 2 o 3 minutos, un fuerte viento se levantó. Siempre me resulta difícil recordar el evento de haber visto la luz, mas cada vez que pienso en demostrarle a alguien que esto realmente me había sucedido, trato de no pensar en esto como una experiencia horrible. Probablemente por este motivo dejé de lado este tema en 2002. Rutkowski tuvo una reacción similar, como me dijo él mismo. El antiguo amigo de Rutkowski, en la reserva natural, Yefimov, me dijo que cuando se encontró con Valentín después de pasar la noche en el bosque, Valentín parecía un poco loco y lento, especialmente el primer día, después de haber sucedido. Luego, poco a poco, comenzó a sentirse mejor. Después de agosto de 2002, Valentín estuvo gravemente enfermo dos veces, aunque nunca antes le había ocurrido algo semejante. En 2004 se sometió a una cirugía grave, después de la reunión con el juego de luces. Yo mismo tuve dos lesiones graves en el distrito de Iggy, aunque no vincularía mis lesiones directamente con lo que vi el 11 de septiembre de 2002. Pero aún así, estas son cuestiones que deben considerarse. Después de leer el material de la investigación del caso de Arlov, me di cuenta de que nosotros, Rutkowski y yo, habíamos escapado sin lesiones de aquel escenario. Podríamos habernos vuelto locos o haber recibido una onda de choque del conjunto de luces. Tuvimos suerte, solo porque nos dimos cuenta en poco tiempo de que el conjunto de luces respondía a nuestra mirada y que uno debía mirar claramente hacia otro lado, lejos de la fuente de luz y las antorchas que se acercaban oscilantes. Para el grupo de Dyatlov, esto pudo haber sido imposible de entenderlo rápidamente, ya que el grupo de Dyatlov estaban compuestos por 9 personas, y tanto Rutkowski como yo solo éramos una. Y esto simplemente pudo marcar la diferencia. El hecho de que el conjunto de luces no solo puedan sorprender a las personas con su comportamiento anormal, cuya característica principal es la respuesta a una mirada humana, sino que también puede ser agresivo e infligir lesiones mortales a personas con una onda de choque bien enfocada y hacerle sentir pánico, me hizo sentarme para comprometerme a escribir mi versión del incidente de Iggy. Este es un fenómeno extremadamente raro, pero las personas deben trabajar y recordar ciertas reglas de comportamiento seguro cuando se encuentran con tal efecto, para evitar una repetición del incidente de Dyatlov. Y bueno, amigo, con esto finaliza la teoría de Yuri Yefimov. Como siempre, espero os haya gustado. Yo por mí quedo aquí. Un saludo, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
La próxima semana volveremos con otro capítulo de Dyatlov. Caso abierto.
Por definición son una sigla, unas iniciales que significan objeto volante no identificado, y de ahí en realidad no deberíamos movernos.
Sábado 24 de octubre del 2020, homenaje a Antonio Rivera, auditorio de San Feliu de Codines. Dirige y presenta Carlos Dueñas. Colaboran Moisés Garrido y Claudia Madrid, y organiza el Ayuntamiento de San Feliu de Codines. Contaremos con su biógrafo, José María Ibáñez, que junto a Nuria Rivera nos inaugurarán el Espai Rivera. Y por la tarde tendremos las ponencias de Javier Sierra, Josep Guijarro, Gema Lozano, Vicente Juan Ballester Olmos, Luis Débora y Miguel G. Aracil. Y para cerrar la jornada, contaremos con Miguel Blanco, quien nos ofrecerá un espacio en blanco en directo desde el auditorio de San Feliu de Codines. Entrada gratuita. Aforo limitado. Información y reservas en www.sanfeliudecodines.cat y en el teléfono 610 80 76 89.